Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenos días, señoras y señores. Suponiendo que estén ustedes escuchando este programa por la mañana, o muy buenas tardes si lo están haciendo por la tarde, muy buenas noches si están ustedes escuchando el programa por la noche. Así es un placer especialmente entrañable para mí poder hacer este saludo, porque ha habido algún momento en que no crean ustedes que he tenido muy claro si esto iba a ser posible o no, pero no por culpa de Telefónica, sino por culpa de estos alifafes que tanta preocupación se están provocando. Antes de saludar a los cowboys que están ahí en tiempo de saludo y a los que voy a abrazar radiofónicamente de una manera especialmente entrañable, permítanme que les lea, sobre todo para que ellos lo oigan. Ellos se creen que cuando no hay un director en el pescante de la caravana, pues ellos pueden hacer más o menos lo que quieran y que aquello que hagan va a quedar impune porque nadie va a controlar sus actos. Hete aquí que la audiencia, sin embargo, lo ve de otra manera y por eso quiero que ellos sepan los partes que he ido recibiendo puntualmente del comportamiento de los cowboys en ausencia del jefe del sindicato que soy yo. Hay un oyente que se llama Pablo Albert y que afirma después como Pike Bishop, es decir, como el jefe del grupo salvaje, que dice lo siguiente. Querido Luis, nos tenías preocupados. El club cerrado y sin noticias hasta que el director levantó el cierre y se hizo cargo hace un par de semanas. Te sustituyó con naturalidad, con la serenidad que solo algunos tipos saben desprender para pedir una copa, encender un cigarrillo y transportar un cadáver en el maletero. Se puso tras la barra para recibirnos, con esa voz que rasguña y que ambienta el local, hasta lograr que regreses a casa con la ropa impregnada de aroma a noches, a Marlboro y al cine. Los chicos le echaron una mano, claro. El fiscal se ocupó de las actuaciones y para la reapertura te hizo un guiño eligiendo a aquella veterana solista de Brooklyn por la que sientes debilidad. El poeta se ocupó de las relaciones públicas, luciendo esos buenos modales suyos hasta para mentir, y el aspecto impecable de los tipos que incluso las arrugas del traje parece que se las ha diseñado un sastre. Por aquí todo sigue igual. No te sorprenderá que los nuevos libros de los chicos se vendan a buen ritmo, porque estos tipos acumulan talento suficiente para convertir en bestseller hasta una nota de suicidio. Y eso que el libro del fiscal se ha convertido casi en un incunable que algunos no logramos encontrar, pero insistiremos. Del tuyo, de la historia de ese libro, tenemos una charla que el maldito virus ha aparcado en la lista de cuentas pendientes. Me despido, amigo, deseando encontrarte de nuevo y esperando verte dirigir el local y charlar con los chicos, pensando que muchas veces hasta tus silencios son lo mejor que he escuchado durante toda la semana. Así que muchas gracias, Pike Bishop. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, buenas noches. Bueno, para mí es por la mañana, como para ti.
Pues buenos días, pues a lo que te digo.
Buenos días, por la mañana.
Has disfrutado con la batuta, me han dicho, ¿eh?
No, pero que nos extraña es esto, porque tanto Luis Alberto como Eduardo y yo tenemos una serie de, pero cientos de mensajes diciendo, hombre, lo sentimos por Luis y eso, pero coño, que está mal, no se le echa de menos, decían eso, que sí, que nada, que contigo, que tal, que ya valía de barba Streisand y que ya valía esto, bueno, y si no llegas a venir hoy, habíamos tenido ayer una reunión, los tres cowboys, para ya tomar esto ya de una manera definitiva, eso que lo sepas.
No, pero ¿por qué crees que no? Pero yo tengo espías paraguayos en todas partes.
Ya lo sé, que se ha filtrado,
Precipitado la vuelta, porque si no se hubiera consumado un golpe de Estado, que es lo que ustedes hacen en mi ausencia.
Por supuesto, pero alguien nos ha traicionado a nosotros y te lo ha contado.
Espero que nunca se sepa la identidad de traidor. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas tardes.
Querido jefe del sindicato, aquí los esclavos otra vez vueltos a la esclavitud, después de un periodo de libertad garciliana total que hemos tenido.
No importa, de todas maneras ustedes le cogen afición a esto. Yo puedo empezar a irme de manera discreta y cada pues una semana me falta un día, la siguiente dos, y así lo hacemos de una manera disimulada y al final se queda el bardo. Don esto, Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas tardes, querido jefe. Te echamos de menos mucho. Y además has imitado muy bien el estilo. Ha imitado Pablo Albert tu estilo muy bien y la verdad es que os habéis identificado ambos porque desde luego se ve tu estilística por todos lados en el mensaje.
ya. Pero hemos cortado al fiscal. ¿Qué ibas a decir, Eduardo?
No, que eso que dices tú de irte, lo dices con la voz muy pequeñita.
Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque te advierto que después uno cuando pasa la experiencia esta de haber estado conviviendo ahí cuerpo a cuerpo con el bicho este de las narices, empiezas a mirar las cosas de una manera un tanto distinta y dices, bueno, chico, este ya no se sabe lo que va a pasar y lo que va a aguantar, y entonces empiezas a reevaluar. ¿Sabes de verdad lo que yo he echado? Y no os lo digo por echaros flores, que sabéis que en este sentido pues mi cursilería tiene unos límites. El rato de estar con vosotros, el rato físico de escuchar la voz, de tener este intercambio de amistad, porque yo, por ejemplo, a Garci, hasta ahora que le he dicho los buenos días, no le he escuchado un timbre de voz desde hace, no sé, mes y medio. O sea, digo, se me va a olvidar.
Sí. Pero oye, nos está pasando de todo, porque ahora hay terremotos en Granada, faltan los alienígenas que bajen ya. Ya no nos queda más.
De aterrizar. ¿No?
Sí, sí. Tú sabes, García, que yo ahí en el programa de radio, en el de la tarde, que me atreví a hacerlo, todavía desde casa, porque no estoy para ir a la emisora aún, dije que ya el amigo que tienes en la cueva está oculto en algún lugar del mapa, coño, que pare un poco, porque lo de Granada ya es... El otro día una bola de fuego de origen desconocido surcaba el cielo de Madrid.
Bíblica, ¿eh? O sea, era bíblica esa bola de fuego.
Sí. O sea, tienes a un tío que se aburre muchísimo y que nos va a meter en unos líos verdaderamente fantásticos,
¿no? Oye, pero ahora no te lo digo en broma. Si dentro de una semana dicen, han aterrizado unos alienígenas en Australia, no sé qué, quieren hablar con los presidentes de los gobiernos, pues no va a parecer normal, la verdad, se ha dicho. No va a ser una cosa extraordinaria, porque pasa de todo.
Pero chicos, para hacer juego con todo eso, el don Luis ha publicado un libro que vamos a hablar seguro hoy de él, que se llama Donde la Tierra se Acaba, para que la cosa no tenga ya otra interpretación más.
Bueno, hablaremos si queréis, pero antes dejadme que, digo, por mantener un poco el orden, hay una polémica que vosotros habéis suscitado en mi ausencia, que la habéis suscitado con algún pequeño error y que ha promovido una enorme catarata de emails al programa, que tengo la obligación de leer porque para eso administro yo el bien más preciado del programa, que son los oyentes. Resulta que debisteis estar hablando de Arsène Lupin en el último programa. A propósito, sí, quiero pensar de la serie de televisión, que por cierto yo he visto y que me ha gustado mucho. Y entonces Garci habló de una película que se llama Arsène Lupin contra Arsène Lupin.
Sí.
Bueno, y entonces que él dijo que estaba...
localizada, ¿eh?
Yo te lo he mandado a ti, García, ¿te acuerdas? Que se lo he mandado.
No, porque sí, pero vamos a ver, hay dos películas, Luis. Arsenio Lupin, Eduardo Molinero y Jack Becker. Una del 57 y otra del 62. Lo que yo digo es que la de Jack Becker era muy difícil de encontrar, pero gracias a este programa, uno de nuestros queridos... ¿Cómo te diría yo? Escuchante maravilloso.
Gonzalo, me parece que se llama. De Gonzalo González. Gonzalo
Fernández. Incluso he hablado con él personalmente para enviarle yo a mi vez un pequeño obsequio porque me lo manda y tal. Y entonces, está claro. Pero el problema es que no sé quién decía que no existía esa película de Jack Becker, que es en color, por cierto. ¿No?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tal y como lo debisteis plantear, porque, mira, yo tengo contabilizados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correos electrónicos referidos a esta polémica, donde aclaran claramente que en realidad son dos películas, que la de Becker no es Arsène Lupin contra Arsène Lupin, sino Las aventuras de Arsène Lupin, y que esta es del año 1957, y que García debió confundir.
No, pero es que en España una... se estrenó como Arsenio Lupin contra Arsenio Lupin, yo no hablé del título
pero
original.
Esa es otra. Esa es la de...
Que no es de Becker, ¿no?
La de claro, esa Becker, no es de que es la que yo hablaba, se llama... Se estrenó en España con el título Arsenio Lupin contra Arsenio Lupin. En el título original se llama Las aventuras de Arsenio Lupin. Es una película del 57 y en color que yo
¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso?
¿Estoy seguro? Claro que estoy seguro. Y luego, claro, en el año 62, Eduard Molinaro hace otra que se llama Arsenio Lupin contra Arsenio Lupin, título también español y probablemente también original. Entonces, aparte de eso, Arsenio Lupin, hay una película ya en el año 14 y otra en el cine mudo, hay mucho, o sea que es...
Se está en 1907, la primera novela.
Claro, o sea que imagínate. Y todo esto sin mirar yo, tener ahí a mi lado a Eduardo, que le diga, Eduardo, búscame dónde estaba Arsenio Lupin.
pero una de las personas que ha mandado un email ha dicho que tiene las dos películas que las puede proporcionar perfectamente a García.
Entonces, que me las va a enviar, que ya he hablado con
todas.
Él.
Todas. Vamos a ver, os mandan enlaces e incluso os mandan el material ya descargado. Fíjate, Gabriel Marín, David, no dice su apellido, Guillermo Gómez, Diana Arnau, Víctor Manuel Suárez, Alejandro, Álvaro Fernández, Juan Luis, cuando no digo el apellido es porque no consta en el correo, Julián Herrero, Nicolás Ferrer, Orlando Castellano, Domingo Sánchez, Jerónimo Medina y Miguel Crow. Todos estos oyentes os mandan los enlaces que tenéis que pinchar para bajaros en francés cualquiera de las dos películas de las que estamos hablando. ¿Queda claro?
Esos son los que han hablado con el jefe del sindicato y luego a otros, con Eduardo y conmigo, se han puesto en contacto directamente. En mi caso yo le he mandado el email que recibí, se lo he rebotado a la mujer de José Luis, Andrea, para que se lo leyera.
Pero es que luego a mí me ha llamado personalmente uno de los oyentes de este programa diciéndome que los tenía y que me los enviaba, y entonces hablé con él directamente. O sea que, fíjate tú lo que he supuesto poner otra vez de moda a don Arsenio Lupin, Arsenio Lipin, que se dice, ¿no? Que
decíamos, Lipin.
Lipin. O sea que...
¿Os gustó la serie?
Una maravilla,
¿no? Porque si hablasteis
no
de
visto,
ella es porque os gustó.
Yo sí he visto la serie, me ha gustado mucho.
No, yo todavía no la he visto, ¿eh?
O sea, yo no la he visto.
El actor
yo la he visto,
Omar, sí,
yo la he visto, yo la he visto y coincido con Luis Alberto en que es muy buena. Lo que pasa es que tiene el final interruptus que preludia naturalmente una segunda temporada. O sea, no acaba, no es una historia que
no,
tenga
son planteamiento cinco, hasta nuevo. Ahora son cinco y puede haber una segunda temporada.
No puede haber, no tiene que haber necesariamente. Tal y como acaba el último, es obligatorio que haya una segunda temporada.
Solo cinco, ¿verdad? Los que has visto tú, Luis.
Sí, es que solo son cinco. La primera temporada son cinco capítulos.
Por eso te
digo. Esto es lo que os puedo contar. Bueno, señores, pues estoy muy contento de estar con vosotros, pero como hay que saludar a Telefónica, porque todavía estoy más contento, y esta es una noticia que todavía no conocéis oficialmente, pero que yo os doy a conocer en este instante. Hemos renovado una temporada más.
¡Qué bien!
Sí. ¡Hombre, fantástico!
¡Hombre, qué bien!
Noticia
así
extraordinaria.
Que, claro, entonces tendremos que deshacernos
de
en...
Después de tu PCR negativo, lo mejor del día.
Sí.
No, incluso mejor que lo del PCR, porque el PCR todavía no era definitivo, pero la continuidad con este programa nos va a dar media vida a todos nosotros. Bueno, pues que sepáis que sí, que tenemos una nueva temporada, con lo cual el primer saludo hoy es especialmente cariñoso, cargado de una gratitud infinita y de unos propósitos de ser compañeros, en fin, infatigables de Telefónica durante el resto de nuestras vidas. Y naturalmente, después de eso, don Eduardo irá a la primera canción para su señora madre, que hoy espero que usted elija esmeradamente, porque sé que está la mujer con ganas de mimos, ¿eh?
Sí, es verdad, pobre. Que se cayó, se ha roto el húmero, se está recuperando.
¡Ay, vaya, hombre!
Y en estos momentos, la verdad es que escuchar Cowboys, y sobre todo, me ha dicho, escuchar la voz de Luis, le va a servir de mucho. Lo de la canción va de SWAT también, pero básicamente escuchar a su querido Luis en la voz. Así que ya le he regalado la novela y que se la lea, porque claro, tratando de su querido Luis, todo sobra. Pero bueno, para mi querida madre Carmen McRae, en una magnífica versión de Blue Moon.
Of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, blue moon, blue moon. Now I'm no longer a suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. Heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon was gone.
Bueno, la canción es maravillosa, la versión es maravillosa. Yo creo que su señora madre, don Eduardo, estará verdaderamente entusiasmado. Y además podemos unirla con las felicitaciones a García que han estado llegando por arrobas, por miríadas. Yo no sé cuántas han llegado, pero todos los oyentes se acuerdan de su cumpleaños, que ha sido hace unos días, don José Luis, y lo celebran con todo tipo de serpentinas.
Sí, hombre, además es que es el cumpleaños de Zarra, acordaos de aquel futbolista, Telmo Zarra, que pude hablar con él un día y dijimos qué bien que hayamos nacido los dos el 20 de enero, y Federico Fellini, que comparto con él, y de los de ahora David Lynch, creo que también es el enero 20, que como sabéis es la fiesta de San Sebastián, de la tamborrada, que lamentablemente este año no se ha podido hacer, ¿no? Y que es un horror. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la novela de don Luis, ¿no? Porque de momento yo estoy asombrado que la hayáis leído rápido y eso, porque yo la he leído y me ha costado leerla, no ha costado en el sentido de esfuerzo, sino, joder, 3 o 4 días, la acabé el fin de semana. Pero yo no sé a la velocidad que leí vosotros, porque yo me acuerdo que le puse una nota a Luis y digo, llevo 100 páginas, muy bien. Y luego, llevo 150 páginas, muy bien, va muy bien esto. Luego, pero yo no lo sé, porque el leer con detenimiento, que supongo que vosotros lo leís con detenimiento, mayor que el mío, pero muy rápido. Bueno, Luis...
No, pero tenemos dedicado varias horas, ¿eh?
Claro. Yo después de haber leído las 150 primeras páginas, en el programa ese de que había antes, que se llamaba En Casa de Herrero, que creo que se vuelve a poner, que hubo una ausencia tremenda, pues en ese programa hablé con las chicas, con Emilia Landaluce y con Rosa Belmonte, que ya todavía no habían leído, y les dije, yo leí las 150 páginas. Y lo que os puedo decir es que me recordó aquella época tan lejana y a la vez tan cercana de mi juventud, cuando yo iba al retiro y me sentaba ahí en el paseo de coches y me ponía a leer, y leía, por ejemplo, a Somerset Maugham, o leía Cuerpos y Almas de Maxence Van der Mes, es decir, novelas. Y enseguida Rosa Belmonte, no me digas más, ya con lo que me has citado, digo, no, es que yo creo que Luis es uno de los pocos tipos que escriben aquí que es escritor y novelista, que no tiene nada que ver ser un escritor, como él era un buen escritor, o hace un análisis de un amigo suyo, como los que le llamábamos Adolfo, etcétera, pero es que aparte de eso, aquí es una novela, pero una novela a la antigua usanza, es decir, que te mantiene en vilo, que estás esperando hasta los últimos momentos y las páginas. Hombre, yo sabía el asunto, pero aún así ha hecho bastantes cambios. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que es la tormenta que les pilla, donde ellos se tienen que desnudar con la ropa empapada. Esa es una secuencia, la veo como en cine, que es estupenda, ¿no? Me parece todo que está muy bien para lo que luego va a seguir, y los cambios que ha hecho entre Cintia, claro, y bueno, y los amigos suyos y su perro estupendo, el Dickens, pero lo que es tiene en vilo. O sea, yo fíjate que conocía el asunto, aunque insisto, ha cambiado unas cosas y yo creo que estupendamente, pero te tiene en vilo, y dice, bueno, ¿y esto dónde va a ir a parar? Porque como ha hecho una manera de narrar, que empieza a contar, y luego dice, lo mismo al día siguiente, o al día siguiente, no, ahora son 2 años atrás, o sigo con lo de los 2 años. Luego los diálogos son estupendos, yo creo que están muy bien, muy bien, muy bien, está dialogada la novela, cuidado que es difícil, ¿eh? Porque son 400 páginas, ¿eh? Y mantener ese ritmo de diálogo continuo, donde va creciendo, está muy bien diseñado los personajes, esa cosa tan bonita de que nadie habla igual, ¿no? Que muchas veces lees un libro y todo el mundo habla más o menos de una manera parecida, lo cual es un error, y luego esas citas continuas, eso quieres fulanito de tal, no, fulano. Esas cosas que repite continuamente él cuando habla de la gente, de los escritores literarios. Es Hemingway, no, es Rapau, no, no sé qué, no. Esas cosas son magníficas. Y claro, yo no soy la persona más indicada para alabarla, porque además es uno de los grandes honores que he recibido en mi vida, que me la haya dedicado, ¿no? Como dice él, al anciano de mi tribu, joder, que está muy bien visto eso. Pero yo creo que es una novela extraordinaria. Yo le vaticino un éxito grande. Lo que pasa es que en este mundo de la pandemia, yo no sé si la gente acude a las librerías o habrá que venderlas más bien por Amazon. Y a ver si tienes más suerte que Eduardo, que el problema con el libro de Eduardo, que también es estupendo, joder, no sé qué pasa con lo de Amazon, que tienen retrasos, que no se pueden comprar. Por eso dice ese señor que es como un incunable, es que es de difícil acceso a lo de Liberty Balance. Pero bueno, Luis, yo creo que has trabajado muchísimo. Se nota un esfuerzo tremendo, pero sobre todo un esfuerzo por tratar de buscarle, no ya originalidad o cohesión, sino por buscarle que el desarrollo fuera continuamente creciendo, que la historia enigmática al principio se vaya transformando en una buena historia de amor. Y creo que el partido que le sacaba a lo de que era nada más que, yo creo que era dos páginas o tres a todo el mundo Shakespeare, que tú me entiendes, y a Romeo y Julieta, eso es precioso, eso te lleva al nombre de la rosa, a todas estas cosas. Pero bueno, oye, estos señores que la han leído también y que no estaban implicados como yo, a ver qué es lo que opinan. Yo creo que has hecho una novela extraordinaria, de verdad, Luis, sinceramente.
Que Dios te lo pague, así. No, aparte de que sabes el cariño que te profeso y la admiración que tengo por tus gustos literarios, que siempre son muy próximos a los míos, tengo que confesar con cierto rubor que uno de los motivos que a mí me producía mucha inseguridad, y lo cuento en el epígrafe del libro, es que esa es una historia que tú tuviste la gentileza de cederme y que yo cambié de una manera muy drástica porque había que actualizarla, había que buscarle su trama. Y yo siempre dije, por Dios, que yo no defraude a García. O sea, mi gran obsesión era que García no diga, le di una buena historia y la ha convertido en una mierda.
Pero
y eso no
tú
sabes hasta qué punto me atenaza.
No, pero estás tú metido en la novela. Hablas de Nueva York y sale Clarks ahí donde se toman las hamburguesas, la Tercera Avenida. O sea, que está lleno de experiencias vitales tuyas. Lo has trasladado muy bien, los despachos, todo ese mundo es tuyo. Lo que pasa es que yo lo conozco también porque lo he vivido mucho contigo y lo hemos hablado, ¿no? Pero está fenomenal, de verdad.
Yo la verdad es que si me dejáis también que diga un poco lo que opino de la novela, es que me parece lo mejor que ha escrito Luis Herrero de largo en toda su vida, y eso no quiere decir que lo demás fuera imperceptible o no señalable, pero es que Donde la tierra se acaba es un novelón extraordinario. Unos diálogos en los que ha insistido García, que son absolutamente tipo Hemingway, completamente maravillosos. Hay, por ejemplo, una escena que yo es la que elegiría si estuviéramos en Qué grande es el cine, que es la escena de la seducción de Cynthia en el restaurante donde toman champán, mum y langosta, que me parece prodigioso el ritmo de los diálogos, ¿no? Y luego que se van juntos, etcétera. Yo creo que el personaje femenino de Cynthia me fascina aún más que MacFarlane, porque me parece que está diseñado, que está cincelado, que está niquelado de una manera extraordinaria, ¿no? Luego esa especie como de doble geografía, la geografía norteamericana y la geografía gallega, esa geografía imposible del Finisterre, ¿no? Que me ha recordado una novela, a mi modo de ver, fallida de Camilo José Cela, Madera de Boj, ¿no? Que también se ambienta allí. Esto es pura novela, diríamos, decimonónica en el mejor de los sentidos, en el que pasan cosas, en el que los personajes van evolucionando, en el que hay una intriga desde el principio hasta el final formidable. Y luego quiero insistir en algo que no hemos dicho hasta ahora, y es en la estilística del libro. Está maravillosamente escrito. Por eso indico que es lo mejor que ha escrito Luis en su vida, porque lo que ha hecho es cincelar el lenguaje de una manera muy especial, que antes pues había el periodista asomaba más la cabeza, y en esta ocasión el periodista se ha absolutamente hecho mutis por el foro, y tenemos un escritor y un novelista, y luego que encima que se gane la vida como periodista. Pero no es novela de periodista en absoluto, es una novela de escritor, y de escritor muy 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 bueno. Eso es lo que yo opino en la novela.
Bueno, pues yo
que Dios se lo pague, Luis Alberto.
yo ya le he anticipado algo de cuando la primera vez que hablé in person con Luis. Yo coincido con Luis Alberto que es lo mejor que ha escrito, sobre todo porque aquí hay un escritor en esa distinción tan aguda que ha hecho José Luis, como todas las suyas, de periodista, novelista y escritor, tremendo. A mí una de las cosas en las que más me fijo, que me parece más exigente, y eso lo aprendí leyendo y viendo las películas de Hitchcock, sobre todo algunas el libro de Truffaut, es la importancia de la estructura, que a mí me parece que cuando tratas de contar algo, no las novelas más descriptivas, más psicológicas, que está posee esas dos calidades y cualidades también, sin ningún género de duda, pero trabajar la estructura de una narración yendo y volviendo adelante y atrás, con lo que implica cuidar los personajes, cómo hablan, cómo dicen o cómo piensan. Mantener, como ha dicho José Luis, un suspense que a la vez es suspense de intriga, de un poco thriller, con un suspense moral, porque esta es una novela moral. Decía Walter Benjamin que las narraciones perfectas son las que se asemejan a un viaje, pero tienen una finalidad moral. Bueno, pues este viaje de David McFarlane al abismo y volver del abismo y encontrarse donde la tierra se acaba, que es también donde acaba su vida con sus recuerdos tan lacerantes, es un prodigio haber sido capaz de mantener ese pulso narrativo trabajando sobre una estructura que está desarmada y vuelta a armar, con lo cual obliga al lector a ser muy prudente en los juicios que va haciendo con respecto a la novela, ¿no? No ya por los giros más o menos imprevistos que hay, sino por el comportamiento de los personajes. Creo que la descripción de los personajes, no sé si Luis habrá hecho lo que recomendaba John Ford, y es escribir la biografía de todos los personajes antes de ponerse a escribir un guión, no lo sé. Pero en todo caso, su dominio del paisaje, su dominio de las distintas situaciones, su capacidad del lenguaje, como ha dicho José Luis, de que cada personaje hable como corresponde a sus personajes, pero sobre todo y fundamentalmente porque es una novela que cuenta una historia con unos personajes, que la cuenta con una emoción tremenda, porque el peligro de esta novela es que el autor hubiera hecho un ejercicio de una cierta distanciación. No, Luis se mete en milieu de la melé, que dirían los franchutes, ¿no? Y trabaja desde el corazón de los personajes y de la propia narración. Y eso hace que si te enganchas, y es muy difícil no engancharse a donde la tierra se acaba, acabes peleándote con los personajes, pidiéndoles que no hagan ciertas cosas o exigiéndoles que hagan determinadas cosas o que paguen por lo que han hecho. Y todo eso es muy difícil y eso lo ha conseguido Luis. Y probablemente la gente dirá, claro, son sus amigos los que están hablando así. Bueno, pues que hagan la prueba del algodón. Que compren la
novela
donde la tierra se acaba, y si no les gusta, pues que nos reclamen a los amigos. Va a haber muy pocas reclamaciones. Yo no necesito seguro para esas reclamaciones.
Oye, y hay otra cosa importante.
Eduardo,
lo importante es que también no hemos dicho una cosa que es clarísima. Esta novela tiene que llevarse al cine, ¿eh? Es pura cinematografía esta novela.
Complicado,
no
solo por origen. Tiene un guión, eso lo sabe mejor José Luis que yo, pero tiene un guión extraordinariamente complicado por la complejidad.
Pero puede llevarse al cine haciendo una serie de variables o haciendo una serie de yo creo que es totalmente cinematográfica. Yo por lo menos he visto todas y cada una de las escenas, las he contemplado como si estuviera viendo.
Bueno, esa es una historia que García nos tiene que contar, no necesariamente hoy, porque tampoco tengo yo cierto pudor y no quiero dedicarle más tiempo.
No, Luis, pero a mí lo que me ha impresionado es el trabajo de documentación. Pero vamos a ver, a la Cuesta de la Muerte empiezas a hablar de pueblos, de cómo son los cafés, todo, es un trabajo de documentación enorme. Vas a Santiago de Compostela, todas las terrazas, todo eso, has tenido que documentarte también en algo, como los grandes novelistas, en mapas,
sí,
carreteras, sí, sí. Todo eso. Sí, eso es tremendo, el trabajo.
Es verdad que Es verdad que ha sido un trabajo de documentación muy exhaustivo, pero también es verdad, aunque esto, en fin, le quite un poco de misterio y de encanto a toda esta respuesta, que tal y como están las nuevas tecnologías es mucho más fácil que antes, porque tú ahora puedes ver físicamente a través de Google Maps cómo es un local, cómo es un paisaje, cómo es una forma que tiene un promontorio de tierra que se adentra en el mar. En fin, hay muchísimas y desgraciadamente fue escrita en plena pandemia, porque mi idea inicial hubiera sido ir allí físicamente, cosa que no pude hacer por el confinamiento, pero sabéis lo que os digo, si os apetece, y me comprometo a cumplirlo. Como habéis sido, y no lo dudaba, amigos tan generosos, yo, si queréis, cuando esto acabe, os financio, nos vamos al parador de Muxía, que está recién estrenado, y nos damos un garbeo por los lugares físicos de la novela, y así podemos pasar un buen rato los cuatro, y nada, y nos tomamos centollos, nos tomamos caldeiradas, nos tomamos lo que haga falta, y así os pago
el herrereño buen... muy frío, como dice en la novela, muy frío,
eso es,
cuando le piden el... Pero bueno, yo creo que es un libro que tiene enigma. Ese enigma me recuerda a esas grandes novelas que tú seguías, y ahora qué va a pasar, y cuando estabas en medio de una escena estupenda, plan, esa escena termina y lo vuelves a coger en otro punto que te habías olvidado, pero que era igual de interesante. Ahora sigo esta aventura. Entonces, McFarlane, el Bryce, los personajes, son Teresa, todos los personajes son estupendos, porque están hechos como con mucho cariño. Es como la, ¿cómo te diría yo?, la primera novela de un novelista después de haber tenido detrás de él como 30 o 40 años escribiendo, y que de repente dice, ahora estoy haciendo una cosa nueva, es mi primera novela, como mi primera película, ¿no? Tiene esa especie de entusiasmo, esa especie de ilusión que está derramada por todo el libro, ¿no? Y es verdad lo que dice Luis Alberto, tanto como se supone que el personaje fundamental es David McFarlane, son los personajes femeninos todos, son muy buenos. A él le gustaba esa escena, a mí me gusta cuando se meten en la bañera de agua caliente en el apartamento, fantástico. También cuando se meten en el agua vestidos y nada o tiempo de que se metan allí. Y luego todos estos nombres como tan cercanos para nosotros, tan cercanos los españoles como los norteamericanos, que eso es muy curioso. Y por eso la película está muy bien, la división entre, ¿cómo te diría yo?, entre las clases que puede dar un señor en una universidad, como las charlas que puede haber en un café de un pueblo de Galicia, ¿no? Por cierto, los diálogos son muy buenos. Repites continuamente el leitmotiv de la novela, es el amor, es el sexo de los...
impotentes, pero eso...
De los impotentes, es un leitmotiv.
Pero eso es tuyo, pero eso es tuyo,
La frase es mía, pero lo que tú utilizas, joder, tú, pues, hay miles de frases, pero tú la utilizas continuamente como va siendo el leitmotiv del personaje, y cada vez tiene un punto de vista distinto, depende de quién lo pregunta, a quién se lo dice, ¿no? Hombre, y he notado que hay cosas de... Fíjate qué curioso, del final de Historia de un beso, cuando te llega el amor, cuando te llega la risa y no te puedes contener.
Sí, claro, esos son dos homenajes.
Mi alma y cosas de esas, eso ya lo sé, pero
explícitamente ahí tienes del abuelo y de Historia de un beso, tienes un par de monólogos que yo, además, sí, digo
que sí, pero ya sobra. Por cierto, tenías que haber olvidado el final, el contar de la historia, que más da, si eso ya da lo mismo.
No, yo creo que le da valor, García, algún día nos tendrás que contar, porque es una historia en sí misma, cómo quisiste hacer esa película.
Bueno, pero cometes un error cuando dices en Los Ángeles lo de Paul Newman, era en Chicago.
Ah, amigo, ves, ya se ve.
Claro. Pero bueno, pues, era igual, porque era el color del dinero. Pero bueno, que eso es igual. Ahora, el Cruz, que era un personaje, tú eso has pasado por él y me parece mucho mejor lo que sacas, ¿no? De la chica, en vez de él. Todos los cambios que has hecho yo creo que son muy buenos. Ahora, si ya era difícil hacer el Finisterre, pues fíjate, la novela tuya es mucho más difícil todavía, creo que es más. Pues necesitas un reparto además mucho más amplio y muy bueno. Antes por lo menos te apañabas con esos dos, pero ahora imagínate, necesitas media docena.
Yo creo que tu novela
no es un éxito tu novela, es un triunfo, es una victoria, por así decirlo.
Os lo agradezco de corazón. Bueno, y ya no hablemos más, porque ya sabéis que me siento muy incómodo, y porque además vamos mal de tiempo y hay que escuchar urgentemente la segunda canción del programa antes de que se nos eche el tiempo encima. Así que, don Eduardo, ¿qué canción vamos a escuchar ahora?
Yo creo que esta es una canción generacional para nosotros y muchos de los oyentes de Cowboys, ¿no? Y es una balada de los Beatles, que tenían también este aspecto romántico, sentimental, imprevisto a veces, ¿no? Y se llama Michelle y los Beatles, años 60.
Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, someday more keep on, play bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my belle, someday more keep on, play bien ensemble. I need to, I need to, I need, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Que los Beatles es una apuesta imbatible, o sea, no hay nada que pueda salir mal si uno apuesta por los Beatles, como cuando uno apuesta por el tío Frankie o por Tony Bennett o por tantas y tantas voces que son clásicas del programa. Os hago una pregunta. Tenéis un minuto 40 segundos disponibles, porque hay algo que a mí me gustaría.
Yo uno 38.
Bueno, pues vamos a ver si Javi lo ajusta, porque es un virguero en esto del, en fin, de cantar segundos. Hay un oyente que tiene un grupo musical profesional y entonces van a sacar un disco. Y en ese disco van a introducir una canción. Y esa canción, que dura 1:40, es una canción muy especial para todos vosotros y me imagino que también para los oyentes de este programa. Y creo que Javi García Gil ha tenido la capacidad de sacar el archivo musical para que la podáis escuchar. Son 1:40, pero por favor escuchadla sin perder ripio.
Brilla Sinatra en la pantalla donde habitan los sueños. La voz de Barbara inunda de lágrimas los asientos. Y el poeta se subleva con Schultz ante la ausencia del reloj. Va de la mano del fiscal de John Ford, el cineasta y el espía del sexto. Son los cowboys de medianoche, listos para la guerra del día. Construyen con su relato el guión de sus vidas. salida. Es una obra maestra, lo siento vos. El misterio de Conchita Cadmani es una carta de amor abierta a la existencia, repleta de poemas de Cuenca, de Oscars que estiran la pierna en el reclinatorio. Todo se transforma en leyenda e inmortalidad. Son los cowboys de medianoche, listos para alegrarte.
Bueno, ¿qué os parece? Es una maqueta, naturalmente, pero no me digáis que no es un homenaje.
No, maravilloso.
¿Qué os parece? ¿Qué te...
Hombre, a mí me parece, fíjate, me recuerda a mi inolvidable Aute, una canción de Aute, y es una maqueta, pero está muy bonito, ¿no?
Suena muy bien y luego la letra es entrañable y maravillosa, me encanta.
Sí, sí, sí. Fíjate cómo capta. Sí, sí, como capta cada una de las obsesiones del programa y ha pasado por todo, ¿no? No ha citado a Atari, cosa que le agradezco, pero vamos, 2001, Schultz, el espía del sexto, en fin,
claro,
en Nueva York...
¿Cómo nos hemos portado toda tu ausencia? Ni una vez Schultz. Ahora tú, que eres un hombre generoso en contrapartida, deberías decir, la semana que viene voy a poner yo a Schultz. Tenías que decirlo.
Naturalmente que no, García.
Yo, la canción que me ha parecido maravillosa, pero lo que no he entendido es lo del espía del sexto, eso se me ha escapado.
Sí, el espía del sexto es el chiste. El chiste, Eduardo.
Está lloviendo, está nevando en San Moritz.
Es que no sé, no lo he captado eso.
No, porque.
Lo contarais un poco, ¿no?
No te preocupes, tampoco te lo tenemos que aclarar ahora tanto. Si tú lo que pretendes es que contemos el chiste, abandona tu esperanza, Eduardo, porque no lo vamos a hacer.
Pero es un chiste, pero si es un espía, ¿no?
Es un chiste de un espía. Oye, por cierto, hablando de libros, pero no del mío, porque hay cosas interesantes, Eduardo, hay un email que escribe Borja Negrete y que dice lo siguiente. Buenas noches, queridos cowboys, les escribo para dar cuenta de un crimen perpetrado recientemente en la redacción de mi periódico. El bueno del fiscal me envió un ejemplar de El asesinato de Liberty Valance, editado por la excepcional Atari Books. Me lo envió al lugar donde trabajo, en el diario Voz Populi. Como salí del... como si del halcón maltés se tratara, 20 días después de su supuesta llegada no hay rastro del libro. He preguntado en todas partes, he indagado con el conserje, hasta he visitado la empresa vecina por si se entregó por error en aquel local. El albarán está firmado por recepción, lo cual no da muchas pistas sobre por dónde seguir la búsqueda. Este es un caso para Germán Areta. Si tienen a bien, mándenmelo para recuperar mi preciado libro. Si no es posible, me conformo con el moro. Además, luego me puedo ir con él a beber y a visitar a unas rubias. Bueno, esto lo digo porque hay otros muchos emails, Eduardo.
Areta no puede hacer nada ahí, Luis. Areta lo ha intentado. Porque yo esto lo he vivido y lo he padecido. Yo envío libros incluso a nuestra querida radio o a la COPE o no sé qué, a fulanito, en un sobre y dice, si no me lo has mandado, ¿cómo que no? Porque llega uno a los trinches y lo coge. Anda, que los libros no son golosos. Y eso es lo que ha pasado. Eduardo mandó el libro y ha llegado uno y se lo ha cogido. Bueno, habrá que enviárselo otra vez.
Y acuérdate lo que pasó con el halcón maltés. No sé,
claro,
si
bueno, bueno, acuérdate del halcón maltés que nunca llegó.
Nunca llegó.
Y lo pagamos, ¿eh?
Hombre, yo fui testigo.
Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que no, te iba a decir que es que hay muchos oyentes que dicen que les está costando encontrar el libro, sí, que lo buscan denodadamente, bueno, pero que no hay manera, que parecen incunables.
Bueno, yo recomiendo, en vista de que Amazon, ya lo hemos dicho aquí, ha puesto absurdamente que lo entregará en 1 o 2 meses, con lo cual la gente dice, bueno, 1 o 2 meses lo conseguiré en alguna librería. No sé por qué con estas restricciones de Madrid no me puedo acercar por el centro donde voy a la central, la FNAC, la Casa del Libro, etcétera, etcétera. Pero hay una buena página que suelen recomendar los amigos de Zenda, que han sido, por cierto, muy generosos con Leandro Pérez de Miguel a la cabeza, Javier Memba, etcétera, etcétera, con el libro, que es todostuslibros.com, que es una plataforma de las pequeñas y medianas librerías, fuera de las grandes superficies comerciales. A ver si hay suerte. y si no, pues nada, que si dan direcciones, pues intentaré ponerlo en marcha. Pero es verdad que el libro se está defendiendo con uñas y dientes en vista de todo lo que se ha producido alrededor, ¿no? Incluido, insisto, esas disfunciones de Amazon, que no llego a entenderlo. Borja, por cierto, es un gran escritor. A ver cuándo publica alguno de los relatos que me ha enviado a mí. Y hay uno genial que le inspiró El otoño de Hemingway, y es una conversación en chicote que nunca se produjo entre Humphrey Bogart de Casablanca y Hemingway, que es genial, entre otros. A ver si Borja se anima y los publica alguna vez.
Tiene muy buena pinta.
Me parece muy... De todas maneras, es que estoy tratando de encontrar un email, Eduardo, que sé que te gustaría leer, donde de un oyente que sí que ha sido capaz de hacerse con Liberty Balance y que hace una crítica maravillosa, y prometo encontrarlo antes de que acabe el programa. Lo que pasa,
Eduardo,
es que, como
tú,
sabéis,
¿en qué librerías, Eduardo, sabes que es de sobra que está el libro?
Bueno, yo sé porque han pedido muchos ejemplares FNAC, Casa del Libro, la librería Le, sé que también. Desgraciadamente, Lourdes, la librera de Pérgamo, ha cerrado, se ha jubilado.
Ha cerrado Lourdes, sí,
cerrado. Lamento profundamente que vaya a pasar lo mismo con la papelería Salazar de Luchana, de mis amigas, que era otro de los...
También, otro de los lugares míticos
de referencia. En el Corte Inglés también pidieron muchos ejemplares, y no sé, me imagino que en ciertas librerías estarán, pero la verdad es que yo sé que Historiforma ha hecho un esfuerzo, que ha habido un momento con lo de la nevada que se ha colapsado todo, incluido los malditos de Amazon, y bueno, pues que estamos ahí en la lucha. Distribuir un libro, como bien sabéis, es complicado. Quitando estas grandes firmas como la Esfera de los Libros, donde ha publicado Luis Herrero, ¿no? Pero bueno, en ello estamos.
No, las grandes las grandes firmas también tienen problemas, ¿eh? O sea, quiero decir que no sé por qué, yo no sé si es que esto de la pandemia está dificultando un poco el tema, pero no hay manera de conseguirlo. Bueno, yo tengo graves problemas. Antes de que acabe el programa te lo buscaré, Eduardo, porque es un oyente que pone tu libro Por los cuernos de la luna, habla de él maravillosamente bien, y yo lo tenía seleccionado, pero tenéis que tener paciencia conmigo porque todavía estoy un poco sonado, ¿eh? O sea, que este bicho me ha dejado a mí un poco todavía mal. De hecho, si ya no estaba antes del programa...
Lo que tienes que hacer, que lo tenemos en pendiente hasta que tú llegaras, como no hemos recibido los emails que los tienes tú, es que vamos a hacer la última película que habíamos hablado de ella, que para que la comentáramos con nuestros queridos amigos, era la de El Cazador.
Sí, señor, la tengo apuntado en el guión. Es verdad que
habrás recibido
la gente...
emails del Cazador, pero nosotros no sabíamos si teníamos que hablar del Cazador, elegir otra, en fin, todas estas cosas ya son responsabilidad.
Sí, no... Hay que buscar la normalidad. Yo creo que ya podemos hablar del Cazador. Ya
no, la normalidad, no me hables de normalidad, de eso de la normalidad.
La normalidad dentro de lo que es la normalidad. Hasta la normalidad tiene una normalidad, García. O sea,
sí, la normalidad de toda la vida. Yo quiero la de toda la vida. La normalidad sí, de toda la vida.
Por cierto, tú fuiste capaz de proponer, lo digo porque lo colijo por algunos de los emails que he recibido de la audiencia. Tú promoviste para cuando llegue la normalidad de toda la vida un encuentro en un teatro todos juntos.
En un teatro, en un alquilar uno, yo qué sé, una amplia habitación de un hotel o de yo qué sé, y reunirnos unos cuantos y tomar una copa, joder, yo creo que sí. Y además eso, coño, creo que no costaría muchísimo, y hasta Telefónica pagaría esa copa y el alquiler de ese lugar, o un cine de estos que están ya más o menos sin proyecciones, o el hall de un cine o algo de eso, pero creo que es la hora de que nos veamos. Habrá que esperar para que de verdad nos podamos tocar, dar un abrazo, esas cosas, ¿no? Pero sería bueno, ¿no?
¿Quién es Emilio del Río? Pues Emilio del Río tiene también propuestas al respecto.
Sí, me ha escrito, sí, efectivamente.
Por eso te digo, lo que pasa es que es mejor que lo diga él en el momento en que venga.
Claro, claro, es una propuesta estupenda también, ¿no? Efectivamente, sí.
Pues
va a comunicar Eduardo conmigo.
Yo tengo otra propuesta que también, bueno, yo no, la tiene un oyente que se llama Juan Bastida y que trabaja además en un teatro que es el de Infanta Isabel, que está al lado de tu oficina, García. Sí. Entonces él nos cuenta que había empezado en ese teatro como acomodador y luego como taquillero y luego como gerente, y ahora está en la dirección del local y que todos en ese programa, empezando por los dueños, son fans de Cowboys de Medianoche y que ponen a nuestra disposición el Infante Isabel para que se pueda llevar a cabo la idea que tú propusiste públicamente. Para que lo
hombre,
sepas.
Es un sitio fantástico.
Estupendo también.
Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo hemos de seguir a la espera, ¿eh? O sea, que
no creéis
que
esto... No, estoy echándole. Oye, hay una cosa que yo quería, tú que eres un hombre sabio, Luis Herrero, y sabes lo que a mí me gusta el fútbol, ¿por qué el fútbol que se celebra al aire libre, y en un estadio de 70.000 pueden ir perfectamente 10.000, no se hace, y en cambio la gente va en el metro, que es debajo de tierra, y apelotonados todos? Nunca lo entiendo.
No, es que no hay ninguna explicación científica para eso. Claro, te lo dicen porque... los propios epidemiólogos. O sea, el criterio es todo aquello que no sea estrictamente obligatorio, ir a trabajar en el metro es obligatorio, pues procúrese no hacer por una medida de prudencia. Entonces, como ir al fútbol no es obligatorio, pues entonces cortemos por ahí. Ese es el único criterio que te dan, pero no tiene...
No tiene explicación. Si tú vas al fútbol, incluso con mascarilla, y en un aforo del Bernabéu de 80.000 van 10.000, joder, es que esta gente tiene que hablar con megáfono.
Un 10%, un 15% del aforo, sí.
Eso hablas con megáfono de uno a otro. Entonces, en cambio, en el metro dices, joder, es que las horas puntas en el metro es que están pegados. Las personas, nosotros, estamos pegados unos a otros. Entonces, no hay, como dices tú, no hay explicación, ¿no? Porque uno al aire libre no se puede y otro en el metro sí.
Desde el punto de vista... Bueno, no, pero ya entramos en el capítulo del surrealismo. Es decir, sin embargo, no te dejan ahí y ya sabéis, porque aunque esto sea una incursión breve en la información convencional, política y tal, ahora que tenemos campaña electoral en Cataluña y van a permitir los mítines. O sea, tú te lo puedes creer, que claro, no puedes ir a un campo de fútbol y un mitin de la campaña electoral te lo van a permitir estando en la situación epidemiológica como está. Si alguien
un
entiende
que
me
explique. Como un botellón.
Y además van a permitir que se salten los cierres perimetrales yendo de un sitio a otro siguiendo a los líderes. Un disparate, uno más de los disparates que estamos contemplando.
Es una cosa verdaderamente tremenda. Bueno, tenemos que ir ganando tiempo, porque si no, acumularemos más retraso, don Eduardo. Así que hay que escuchar otra canción antes de que nos pille el toro. ¿Cuál en este caso?
Bueno, pues vamos a pensar en esa ciudad en la que yo particularmente pienso siempre, en esa normalidad que ojalá vuelva pronto, y es en la Fitzgerald cantando I Love Paris, ese amor por ciudades como París, como Londres, como Viena, como Nueva York, que nos han hecho viajar, y que están tan presentes en los continuos viajes que hay en tu novela, querido Luis. Así que esa gran dama de la canción, que es Ella Fitzgerald, cantando I Love Paris.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. The summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris?
in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris.
Es que son unas voces que no admiten ningún tipo de enmienda, ¿eh? La fichera, el bendito sea Dios. Deberíamos hacer una especie de selección titular de las voces que deberían desfilar con cierta periodicidad, incluyendo a Bárbara, por cierto. Acuso recibo del homenaje particular que me hizo hace dos semanas, ¿eh? Cuando yo estaba malito, y sé, don Eduardo, que usted, por cariño a mi persona, seleccionó cuatro canciones de Bárbara que contribuyeron extraordinariamente a mi mejoría física.
Pero o sea, fue común,
lo pasamos entre los tres, ¿eh?
Fue algo que surgió entre los tres como una cosa absolutamente natural, ¿eh? Pero los tres lo pensamos a la vez.
Y que no volverá a ocurrir, ¿eh? Eso ya
me lo tenía, no hace falta que lo diga. Pero vea, para que vea que le devuelvo el favor, he encontrado, no sin esfuerzo, ese email que llevaba buscando hace un rato, de Enrique López Tallada, don Eduardo, dedicado a usted. Dice en los párrafos mollares en los que nos conviene leer: antes que nada, déjeme que les diga que los Reyes Magos saben mucho de mis gustos y me les regalaron el libro ¿Cuánto saben los Reyes? Se refiere naturalmente al libro de don Eduardo. Como apasionado del cine de Ford, gracias en parte a vosotros, he disfrutado del libro como un enano. Eduardo hace un retrato magistral desde todas las ópticas posibles. Me podría extender mucho sobre todo lo bueno que es el libro, no ya solo por lo importante, el análisis sensacional, Eduardo, sino por el cuidado, en lo bien estructurado que está, empezando por la portada y por la contraportada, las fotografías de la película, la inclusión del relato original de Dorothy Johnson, etcétera. Precisamente porque creo que estamos ante una auténtica joya de libro, y por el cariño que os tengo a todos en general y en particular a Eduardo, no puedo evitar escribiros por primera vez para comentaros mi extraña ante la ingente cantidad de errores gramaticales tipográficos del libro. Esta es una advertencia que conviene no perder de vista. Llegado a un punto, me resulta tan extraño ver tantos errores que empecé a anotarlos y los he incluido en un fichero de Word. De ahí mi interés para que lo tengáis. O sea que yo creo que le deberíamos pedir que nos lo hiciera para que la segunda edición salga con menos errores, don Eduardo.
Sí, no, ya está en marcha eso, efectivamente. Y hay que decir que en Atari, aparte de lo que lo vemos el autor, y en este caso también Andrés Moret, tenemos a un corrector al que le pagamos una importante cantidad para que unifique criterios y sobre todo elimine los errores que a veces el propio Word produce. Pero muchas gracias, por supuesto, por la anotación, y si me hace llegar el archivo de Word, pues nos ponemos.
Eso sería formidable.
Se lo mandaremos también al corrector, dicho sea paso, ¿no?
Yo cuando lo leí no lo anoté en la cerrata.
Señores, yo cuestioné eso. Yo la verdad es que no quiero protestar porque no debo, pero yo, don Eduardo, que soy además socio de Atari, todavía no lo he recibido.
Esto si sirve de referencia, yo no tengo una primera edición. A Luis Alberto le tuve que mandar la segunda edición. Esto es gracias a Distriforma, la distribuidora.
Y yo también, pero... Yo pero, tengo la segunda y yo soy de
Atari. Claro, igual que yo, igual que yo.
Yo lo recibí.
Pero es que los de, yo no soy de Atari, y por lo menos, pero vosotros teníais que tener la primera, claro.
Claro, claro, claro. Pues nada, me pondré yo, don Luis, y preguntaré a ver por qué demonios, a ver si es que tenemos la dirección antigua y ha ido a la antigua, Luis.
Pues no sé, pues me enteraré, o tal vez es que con la nevada, con la, el COVID, con mi internamiento en la clínica, con tal, puede estar en cualquier parte. También puede ocurrir que esté en la radio, don Eduardo, lugar que no piso físicamente desde hace más de un mes por mi situación sanitaria, y a lo mejor resulta que cuando vaya a la radio la semana que viene me lo encuentre allí, pero de momento...
Se lo diré, de momento, se lo comentaré.
Imagínate que ha desaparecido, ¿eh? Luis, imagínate que ha desaparecido siempre
tuyo en la radio. Doy por hecho que si está en la radio ya habrá muerto, pero bueno.
Oye, no Eduardo, importa. Que yo creo, que, si no te lo dije a ti, le dije a Moreno, que a nuestro amigo Salvador Moreno Peralta, que quería además escribir una cosa sobre el libro, dile que se lo mande, que tú lo conoces tan bien como yo.
Luego me dices la dirección o que me la envíe en un SMS a Andrea y se lo enviamos a Salvador, que es un gran amigo.
Un gran arquitecto y un gran escritor.
Un gran escritor y arquitecto, un humanista fantástico.
Bueno, oye, vamos a cuestiones de procedimiento. Entiendo, por lo que habéis hecho, que lo habéis hecho muy bien en mi ausencia, que García puso en marcha una idea que algunos de los oyentes ya han hecho suyas, hablando del top del año anterior. Es decir, que cada uno reflejara o de alguna manera consignara cuál había sido la mejor lectura, la mejor película y la mejor serie, o las, no tiene por qué ser una necesariamente, pueden ser dos o tres, del año que ya se nos ha ido, el 2020, de infausto recuerdo. Entiendo, García, que esa es una propuesta que haces para consolidarla durante las próximas semanas, ¿o no?
No, es una propuesta que hago como que todos los finales de año eligiéramos unos como unos premios de Cowboy de Medianoche, que fueran, cada uno de nosotros elige tres películas o dos, no es obligatorio, o cuatro si un año le han parecido maravilloso, de lectura lo mismo, el libro, los libros que más le han gustado, un acontecimiento cultural que crea que está por encima de lo habitual, que puede ser una exposición de pintura, yo que sé, de Patinir o de Tamara de Lempicka, y como acontecimiento cultural o algo que hemos oído de un acontecimiento, el año de Beethoven, si hemos oído una cosa especial o, no sé, una cosa de esa, que cada uno elija, pues eso, dos o tres cosas, y entonces, si las sumamos entre los cuatro, daríamos una especie de reconocimiento a nosotros, y si también nuestros amigos lo mandan, bueno, pues al igual no coincidíamos, y para la audiencia del programa saldría una película distinta de la nuestra, o no. O como acontecimiento cultural, etcétera, ¿no? Una cosa de esas.
Me parece muy bien. A mí me parece bien, pero entonces, ¿y cómo lo llevamos a la práctica? En la semana que viene empiezas tú, que eres el decano del grupo, y luego ya seguimos y vamos cada uno haciendo nuestra aportación, ¿o no?
¿Y no es mejor, por ejemplo, fragmentar la cosa y decir una semana, por ejemplo, la serie que más nos gusta, otra semana la película, otra semana la novela, etcétera?
Pues me parece claro, bien. Eso que dice,
me parece muy bien.
Lo que dice Luis Alberto, por ejemplo, pues a lo mejor uno de nosotros no elige película, elige una serie. Lo que más me ha gustado este año es la serie X. Y otro dice, no, a mí lo que más me ha gustado es esta película, digamos del mundo audiovisual, ¿no? Lo que más me ha parecido interesante es esto. O una obra de teatro que he podido ver, aunque sea
malo es que en el año 20 obras de teatro pocas.
Claro, pero aunque sea a través de televisión.
Bueno, algunas, ¿no? Algunas ha habido, sí.
Pero fin,
sí, a mí me
este año vida. De la pandemia es bueno, porque en el año de la pandemia, pues a ver qué fue para nosotros lo más destacable y para la gente, yo qué sé. Pues uno dice, pues a mí ha sido el Mank, lo de Mankiewicz, pues estupendo. Pero otro puede decir otra cosa, porque es que este año va a ocurrir que cuando nominen ahora los Oscars, es que no hemos visto nada. Yo por lo menos no he visto nada, porque yo no he ido al cine. Y lo mismo pasa con el cine español, con los joyas, yo no he visto nada tampoco de las películas. Entonces, vamos a ver y dividirlo eso en un acontecimiento cultural, una película, una serie, un libro, o algo, bueno, una cosa de estas. Y lo dividimos y eso ya lo haces tú, que puedes ser el jefe. ¿Cuántas bueno, cosas? ¿Cuatro o cinco?
Bueno, pues me parece bien. Yo me encargo de la práctica y a partir de la semana que viene lo ponemos en marcha. De tal manera que la semana que viene ya tenemos...
Permíteme que le pregunte a Luis Alberto, que es un hombre muy indicado, ¿qué es eso de reorganizar el Prado? ¿Qué han dicho?
La verdad es que no tengo la menor idea, porque a mí se me cumplió el mandato ya de los 20 años que he estado como
patrón. No, si no te lo digo por eso, digo que es que dice que van a ordenar, reordenar.
Reorganizar el Prado, yo creo que cada tanto se reorganiza. Acordaos que cuando nos veíamos, por ejemplo, las meninas en aquella sala que estaba sola y con un...
Sí, pero eso
un
es ubicar espejo. Los cuadros, no hablan de otra cosa. Yo he entendido otra cosa, como, y que hablan de las mujeres, pintor, no sé, yo no he entendido nada. Pero es como si cuando íbamos de niños al Prado con el colegio o con nuestros padres, ¿qué pasa? No estaba bien organizado. Es que no entiendo lo de reorganizar.
Me choca a mí lo de reorganizar, pero es que no he seguido la noticia, no te puedo decir, querido amigo. Pero me choca.
No, pero yo me enteraré, García, también. Yo me entero, no te preocupes. Y si quieres, la semana que viene, si te interesa, hablamos con algún responsable, hacemos una llamadita y nos lo explica en el programa y así salimos
del... Explica el director, incluso, vamos, Miguel Falomir, que es muy buen amigo, sí.
Vale. Entonces, aparte de este cometido concreto, yo asumo lo del top del año, que lo organizo y lo ponemos en marcha, y también la semana que viene hablamos del cazador y seguimos ya con la secuencia de las propuestas.
Dejamos el tema de lo de la novela favorita de toda nuestra vida, la película favorita.
Ah, hombre, eso es aparte.
Eso es aparte, ¿no?
Eso es a más. Pero, hombre, lo podemos...
Por un día que hables tú y te digas la novela que más te ha gustado, tu película, eso es aparte. Eso es lo que
no sabemos a quién le toca.
Eso es a lo largo del año. Eso es a lo largo del año, porque normalmente la novela favorita tuya no va a coincidir con que sea la novela del año. Será una cosa que has leído hace años.
Claro, ya te entiendo. Que eso, lo que tú proponías es solo una vez, diríamos. O cuatro veces, sí, que lo hacemos fragmentado.
Sí, que era, me parece que era película, ¿no?
Tú hablaste de película, serie, libro y...
Película, libro, y obra de teatro.
Cultural.
Película, libro, obra de teatro, que yo recuerdo a Eduardo hablar de Miura
sí,
o a...
Sí, no, pero eso era lo anterior, sí, eso era...
Sí, por
anterior.
Eso, pero era, se dividía en película, obra de teatro, libro, que podía ser novela, ensayo,
poesía,
algo así.
Ensayo, sí.
Eso es, ¿no? Y una música, me parece que era, que elegíamos, o algo, una banda sonora.
Canción, había una canción.
Una cosa de esa, sí.
A todo esto, don Eduardo, por no perder las buenas costumbres, ¿usted ha tenido la posibilidad de acercarse de alguna manera virtual o presencial a las salas comerciales?
No, la verdad es que Madrid, ya lo dije la semana pasada, esta semana ha mejorado bastante. No había quien se moviera por Madrid y el fin de semana he estado fuera de Madrid, así que no puedo decir que haya visto últimamente nada en las salas comerciales y estoy un poco, y lo lamento, desapegado de esa situación. A ver si a partir de ahora renuevo esa apuesta por las salas comerciales. Pero, por ejemplo, ayer, creo que fue ayer, en El Hormiguero, el programa este de Pablo Motos tan entretenido, estuvieron Javier Gutiérrez y Carra Elejalde hablando de una película, un thriller español, Bajo Cero, y dijeron claramente que se estrenaba en Netflix. Entonces creo que el golpe de gracia a las salas lo estamos dando entre todos, desde los espectadores hasta las productoras, y hasta las circunstancias, ¿no? O sea, ese sentimiento que desaparece en librerías estupendas como Pérgamo, a papelerías al azar, los cines...
Oye, los cines Yelmo, ¿no? Pues, desaparecen.
Pues, tremendos, ¿no? Es un golpetazo terrible. El otro día venía, no sé qué periódico, una multitud de gente haciendo cola delante de los cines Ideal, en la calle del Doctor Cortezo, en la plaza de Benavente, ¿no? Había un verdadero mare magnum de gente, no sé qué película estrenaría, pero haciendo la clásica cola, ¿no?
No, Eduardo, eso era... Pérdida, ¿no? Era una salida desde hace muchos años.
La
salida de los cines Ideal, cuando coincidían dos o tres películas, y va la gente va afuera, van, digamos, desde el cine Ideal, van hacia la plaza.
Alfonso Sánchez.
Bueno, pero...
Sí, es ahí, pero que bueno, eso es de hace años. Pero bueno, claro, ¿qué me vamos a hablar? No ya de las colas, la reventa.
Si yo lo decía porque me llamó la atención y además la noticia venía en el sentido de cómo esas enormes colas o de la gente entrando y saliendo a las salas de cine, pues en este momento es que es un
desierto,
¿no? Un verdadero...
¿No os acordáis cómo se llamaba el sitio donde se compraban las entradas de reventa?
Golidia.
Daisy.
Golidia.
No me acuerdo.
Pues yo me acuerdo.
Yo sé que había uno en un callejón.
Golidia.
El Carlos III era Teici, como dice Eduardo.
Sí, el Carlos III. Pero la famosa era Golidia, el 15% te cobraban.
Había otro.
Pues yo me acuerdo de Teici, sobre todo de José Luis.
Sí, yo me acuerdo. Bueno, al lado de la bolera.
Había otro en un callejón al lado del Cine Proyecciones, en la calle Fuencarral. Ahí había otro.
Yo me acuerdo del de Carlos III mucho.
Había una muy famosa que era esa, Golidia, para entradas, para el fútbol, para los
toros. Ya tenemos dos nombres, Golidia y Teici.
Bueno, imagínate, y había reventa, y la gente iba por la mañana los domingos a comprar las entradas para por la tarde. O sea, que es un cambio social tan grande que no me extraña que esto empezó ya con que de un cine de antes salían cuatro de ahora. O sea, de una sala salían cinco minicines o cuatro minicines. Eso ya empezó ahí la cosa. Y luego, claro,
tantos cines.
Antes, las ciudades, al extenderse, antes los cines de estreno estaban juntos en la Gran Vía, en la calle Fuencarral, pero luego necesitaba que la gente no podía ir todas las veces a la Gran Vía. Empezaron a estrenarse cines en los lugares más alejados del centro y empezaron a extenderse. Ya no era ir al cine a ver una película a un solo cine, se estrenaban en tres o cuatro en cada barrio distinto. Es decir, todo ese cambio social lo hemos visto hasta el final, pues hemos visto el final del cine. O sea, la generación nuestra lo ha visto y ya el cine es Netflix, el cine está en casa. Eso es evidente, sí. no hay ninguna duda. Lo otro es romanticismo, es algo romántico ir a ver una película y coger a una chica de la mano, como en el poema de Luis Alberto.
Pero tampoco está mal, recuperar el romanticismo.
O lo que tú cuentas en tu libro, en tu último libro, José Luis, con esa chica que acaba en Australia, esa historia maravillosa. Sí,
pero que digo que eso era el poema de Luis Alberto, ¿no? Qué triste.
Qué difícil es morirse después de oler el perfume de tus manos en el cine, sí.
Eso, bueno, pues eso se ha acabado. Ahora el perfume lo ves en el sofá. Lo tienes en el sofá. Claro, porque es que es así.
Es verdad.
Ha cambiado. No más. Y la manera de ver las películas, las veíamos sentados en una butaca. Ahora las ves medios derrumbados en el sofá, pero también las ves en la cama, tumbado en la cama. Eso cambia y modifica mucho el ver una película en una manera distinta. Así es que ha cambiado todo.
Te advierto, García, como ya sabes, no sé si has pasado por la experiencia, pero ya hay algunas salas de cine, no pocas,
donde
vas a la butaca y la pones como si fuera una cama y la ves en la sala de cine, pero tumbado, no sentado como toda la vida.
Ya lo sé.
Eso es un poco excesivo.
Sí, con la comida y con todo, ¿no?
Y con la comida y de todo.
Claro, eso es otra cosa. Pero lo que era el cine era como ir a Marte. Cuando tú veías en las carteleras de tu barrio se anunciaba la película tal que tú habías oído hablar de ella a tus amigos y que se había estrenado tres o cuatro meses atrás y salía en tu barrio que la semana siguiente la ibas a ver, esos días hasta que ibas era increíble. Y luego ir a Marte, era un viaje realmente en el tiempo, madre mía, porque aquello que salía del proyector era verdad, es que era verdad. Por eso era una religión el cine, como yo siempre digo, y tenía catedrales que eran los cines aquellos que eran como catedrales de mármol, con las arañas aquellas, las lámparas estupendas, esas escalinatas, y es que, pero eso ha desaparecido. Lo no es lo bonito, pero es que lo hemos vivido, o sea que hemos visto...
Acordaos del techo del Benjure, que estaba lleno de frescos, ¿te acuerdas?
Qué bonito del Benjure, con aquello, estaba Charlot, ¿te acuerdas? En el fresco aquel tan bonito, pero todo eso que lo hemos visto, bueno, tenemos la suerte de haberlo podido, como te diga yo, acompañar casi desde su nacimiento hasta, porque fíjate que no sonaba lejos el cine mudo de chavales, pero no pasaba tanto, fueron el año 28, 38, 40, hacía 20 años ya todavía películas mudas, ¿no? Pero ha sido muy muy rápido, ¿no? Porque la llegada de la televisión, y lo que es asombroso es que ahora vayas en el metro viendo El Cazador, si la quieres ver, y vas en el metro viendo la película. Que por otro lado está muy bien, ¿no? Pero es algo...
Es otra cosa.
Se ha modificado, ¿no? Ahora ya hay ¿cómo te diría yo? Museos virtuales. Tú ya entras y tienes todo. No hace falta ir al Prado. ¿Qué quiere usted ver? Pues quiero ver las Meninas. Pues mira, usted de Velázquez. ¿Qué más de Velázquez? Pues la Villa Medici. Pues aquí la tiene usted. Joder, ¿y ahora qué quiere usted ver? Me gustaría ver una cosa de Rembrandt. Pues ¿qué quiere usted ver? La Ronda. Joder, es asombroso. Eso ya no hace falta ir. pero yo creo que hay que oler la pintura.
Pero como pasa con una película, tú siéntate en una butaca, sales de tu casa, se apagan las luces y en una enorme pantalla aparece Lawrence de Arabia, Master and Commander, cualquier otra. Es una experiencia absolutamente distinta y lo que es la película, sobre todo películas que no caben sino en una sala de cine, claro. Esa experiencia como sentarte y ver con tranquilidad Las Meninas. Digo con tranquilidad cuando no hay hordas de turistas que te lo impiden o colegiales, que eso sí me parece realmente absurdo. Esa experiencia de sentir la pintura, de verla tranquilamente,
irrepetible, de pasar un rato con ella,
lo otro está muy bien, te pone al alcance de muchas cosas, pero es distinto.
Señores, dejadme que os interrumpa porque es muy interesante lo que estáis contando, pero tenemos una deuda pendiente con Conchita Calmani, que se ha portado siempre se porta bien. Además, yo estuve en estas Navidades, antes de contraer el puñetero virus, estuve cenando con ella, hicimos planes muy serios a propósito de los números clausus del comedor de Conchita durante los próximos 5 o 6 años, de tal manera que tendréis que hacer muchos méritos para tener una plaza disponible. Pero se ha portado tan bien durante la enfermedad, todos los días me ha llamado, ha estado cariñosísima, me consta que ha rezado a todo el santoral, que le resulta favorable, que prácticamente en su totalidad, que no puedo dejar de decirle desde aquí un beso especialmente fuerte, Conchita, y pedirle a Alvardo que se esmere mucho en la selección del poema que hoy dedicado a ella pondrá también el cierre del programa. Bueno, es verdad que antes, bueno, y antes una canción, claro, que eso se me olvida, don Eduardo, ¿cuál la última canción del programa?
Pues vamos, para que esté a tono con la grandeza de Conchita y de la poesía de Luis Alberto, la gran Billie Holiday, con esa gran canción que es Love Me or Leave Me.
This suspense is killing me. Somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow, to have it today, to give back tomorrow. For your love is my love, no love for nobody else. Blue. I want your love, but I
no love for nobody else.
Luis Alberto, te lo he puesto en bandeja y Eduardo te ha puesto además una ilustración musical infalible, así que lúcete, que Conchita se lo merece.
Pues yo quiero dedicarle a Conchita un poema narrativo, un poema, digamos, de cierto tono melancólico, pero a veces celebrativo, de una película que da nombre a la colección Hatari Books y a la editorial que ha publicado el libro de Eduardo, y que seguro que a Conchita le gusta mucho, y a ti no te gusta tanto, querido Luis, pero también te gusta, que es Hatari, 1961. Cazando fieras vivas se llamaba una serie de tebeos antiguos en formato apaisado, con unas fascinantes cubiertas que anunciaban en hermosos colores la aventura a raudales que galopaba dentro de cada cuadernillo como un bisonte herido delante de Bill Cody. He logrado cazar las 9 fieras vivas de que consta la serie y os puedo asegurar que ha sido más difícil que cazar un guepardo corriendo más que él o encontrar un okapi dormido en la sabana. Yo ya había leído Cazando fieras vivas cuando fui a ver Hatari. Tendría 12 años. Decir que me encantó no significa nada, porque aquella película lo que hizo fue raptarme del mundo y situarme en otra dimensión mucho más sugerente, donde existían chicas como Dallas y Brandy, capaces de volver turulato a cualquiera, donde no se sabía si era el rinoceronte quien cazaba a Sean Mercer o al revés, porque había tal feeling entre ambos que todo era posible. No olvidaré jamás los geniales diálogos entre Dallas y Sean, un prodigio de gracia y de guerra de sexos, ni la recia amistad que reinaba entre todos los hombres de Hatari antes de llegar ella, la Pandora de turno, a meterles en vena la droga del deseo, ni el amor, sobre todo el amor, que fue abriéndose paso por donde nadie esperaba, a codazos dulcísimos, a golpes de violenta ternura, y al fin logró domar el corazón salvaje de mi actor favorito.
Maravillosa, don Luis Alberto.
Bueno, es que es una gran película que merecía, evidentemente, que también la cantáramos y celebrábamos en un poema, ¿no?
Oye, Luis Alberto, ¿tú te acuerdas de una película que se llamaba Safari?
¿Cómo no? Me acuerdo perfectamente.
¿Sabes? Que había un león muy grande, que el que tenían que cazar. Ese león se llamaba Atari.
Atari. Se llamaba Atari. Sí, es que debe ser Atari.
Que significa peligro o algo así.
Algo así. Sí, sí. Su agilidad es peligro, ¿no? Peligro.
Sí, bueno, pues aquel que era Víctor Mature, el que lo tenía que cazar, se llamaba Atari, en la película Safari. Curioso.
Señores, ha sido un auténtico placer, lo digo sin ningún tipo de impostación, volver a reencontrarme con todos ustedes, con los oyentes y sobre todo también con los cowboys, con los que me une una amistad entrañable e inquebrantable. Así que, don José Luis García, don Eduardo Torres Luce, don Luis Alberto de Cuenca, muchísimas gracias por estar ahí en los momentos más duros.
Fantástico que hayas vuelto, querido Luis. Estamos
enhorabuena.
Y hasta la semana que viene, queridos amigos. Cuídate. Un abrazo a todos. A todos. Hasta mañana. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.